Gracias a mí. Esa frase es terrible.
No sobrevivió. ¿Quién lo insinuó?
No, no, ya no le llevan
flores. Yo te creé.
Claro, flores.
Yo te creé.
Tremendo.
Ahí es de Truman, chicos, eso. Otras señales.
Dale.
Son las siguientes. Incumplimiento de normas básicas de cortesía.
¿Cuál sería una norma básica?
Bueno. Las reglas básicas de interacción social, como no interrumpir, mantener contacto visual adecuado, evitar revisar el teléfono durante la conversación,
sí,
y respetar el espacio personal, también funcionan como indicadores.
¿Qué sería respetar el espacio personal?
Y, por ejemplo, vos te vas al baño, viene alguien a tu casa y cuando salís del baño no está en el comedor, está en la pieza.
Claro, revisándolo.
O abriendo la heladera.
No empecemos con abrir la heladera porque para mí es todo.
No, yo tengo que admitir, pero voy a hablar de mi hermana, sangre, y aparte reunidas. Hay una relación fluida. Pero yo tenía la mala costumbre, que ella, por ejemplo, si iba al baño, si iba a algún lugar, a la cocina, ya poner el agua, y yo me iba a la pieza. Ay, a ver si compró algo.
¿Le toqueteabas todo?
Sí, pero eso de la confianza, de la mala confianza.
La habitación.
Sí, la habitación.
¿Y cuándo dejaste de hacerlo eso?
La habitación es algo bastante privado.
Sí, está bien.
Muy privado, es más privado que la heladera.
Bueno, yo sí lo hacía. Sí, puede ser. Y no lo hacía de mala, ¿sí? No, ella igual ya me dijo. Me dijo un día, boluda, ¿puede ser que cada vez que llegues te vayas a la pieza? Y un día me dijo, cortala, dice, porque a veces quizá te quiero regalar algo o hay algo ahí en la pieza que es para vos, dice, ¿entendés?
Encontrar, abrís un cajón y...
No, un día tenía una...
cosa que no querés encontrar.
Que no querés encontrar.
Sí,
no querés encontrar.
Y no me asombraría. Y bueno, dije, no, tiene razón.
Ahora le reviso la heladera. Dice, ahora voy,
no ahora me quedo en el comedor. No.
Sin saber qué hacer con las manos.
No,
dice.
No, pero tiene razón, sí.
Sí. Sí.
Bueno, un patrón donde la persona interrumpe de manera reiterada, digo, hago hincapié en lo que veníamos hablando recién, eleva el tono para imponerse o invade el espacio del otro, puede hablar de un estilo de comunicación dominado por la agresividad,
total,
el control o la baja autorregulación emocional.
Claro. Oh,
qué lindo eso, ¿no? Que te diagnostiquen con eso.
Hay un montón de gente que esconde todo esto que acabas de decir en, sí, yo soy frontal. Yo sí te tengo que decir las cosas, te las digo.
Cosa,
yo sí te tengo que decir las cosas, te las digo.
Claro, claro.
Y no me importa nada. Eso me parece que está mal lo que vos estás diciendo. Y te empiezan a hablar y vos querés interrumpir para decirle no va por ahí. No, pero escúchame lo que te estoy diciendo. Lejos.
Es menos.
Lejos, menos.
Narrativas centradas en la victimización.
No. ¡Otra vez!
El relato personal construido desde el victimismo resulta llamativo en los primeros minutos. Frase como todos me traicionan... O nunca encuentro a alguien que me valore. Listo, chicos, esto me cansó. No lo voy a leer más. Porque está lleno de esta gente.
Sí, claro.
Está lleno en este discurso y en esta narrativa liberal.
Ahora, ¿una sola persona tiene todas esas características?
Y...
¡Wow!
¡Qué mandarina, eh!
Y, pero chicos, está lleno de estos monstruos.
Sí.
Uno es un poco eso también.
Claro, yo creo pero que no hay sé un poco si todos. Hubo un poquito de ponerle que tengamos. Sí.
Falta de escucha activa. Las personas que despliegan una escucha deficiente demuestran desinterés genuino en el interlocutor. Esto se manifiesta cuando no recuerdan información compartida, contestan en términos genéricos o redirigen rápidamente la charla hacia su propia persona. La ausencia de este rasgo suele correlacionar con una frialdad emocional o con intenciones únicamente instrumentales en el vínculo. No entendí nada. De lo que me dijo no entendí nada.
No, bueno, hablar de la escucha activa tiene que ver con prestarte atención.
Claro. Sí. No ponerte en automático.
No ponerte en automático, del C.
¿No les pasa que gozo?
Sí.
Yo aún en el C, yo escucho.
Claro.
A mí lo que me pasa... ¿Están para que les cuente?
Sí.
No les voy a pagar. No tengo plata para pagarles.
No, o sea, importa. Bueno, listo. Con los mates no se alcanza.
Sí.
Ay, bueno, y que están malos acá.
Sí.
Bueno, a mí lo que me sucede muchas veces es que parece que no, pero estoy.
Sí. Claro.
Pero estoy. Y lo que me pasa es que caigo tarde. Tengo como un delay tardío.
Bueno.
Pero no es porque estás en otra.
Puede ser. Pero por ejemplo, si yo ante eso tengo una reacción tardía, ¿soy mala persona?
No.
¿O no?
No, para eso distraí.
Porque por ahí agarro y le digo, che, te escribo a las 2 horas o al otro día.
No, eso es un montón.
Bueno, pero es mejor que no caer nunca, boludo.
Y le pone sí a una pregunta que la
no, vean. Boluda, o sea.
Dulce de leche granizado, contestar.
Claro. No, estoy hablando de cosas que te hacen ruido.
De carne.
Sí. 3.
No, yo, sí, me parece que cada uno hace lo que puede, sinceramente. No, si tiene... no lo haces con mala leche, mala onda, cada uno hace lo que puede, posta, lo digo. Sí, sí creo que como interlocutores estamos muy poco acostumbrados a la pregunta y a la repregunta. No, en serio, si yo estoy contando algo, es raro que del otro lado digan, ¿y por qué tal cosa? Me repregunten algo.
No, a mí eso me parece súper invasivo.
Depende.
Bueno, perdón, bueno, Florencia.
Para mí habla de una falta de interés.
Bueno. Para mí tiene que ver con buscarle...
Cuando alguien está contando, está contando.
Está bien, pero pará, ¿cómo que te pegó?
Bueno, chicos, ya sé. Bueno, pero si yo me contaba, no, agarré y llevé a la nena a la calecita.
¿Qué calecita?
No, bueno, no me importa la calecita
no
que
me
fuiste.
Mientas,
me
interesa. No hay muchas calecitas.
Listo, fantástico, te felicito.
¿Me estás mintiendo, nena? ¿Qué calecita? No. ¿Qué nena? ¿Ves? Si vos no llevas a los pibes.
Y los guardaparques, ¿qué funciona?
Claro, claro. ¿Qué dice Géminis sobre estas señales? Géminis coincide en la dificultad de juzgar acertadamente a alguien en los primeros 5 minutos. Géminis es otra IA, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
¿Géminis, que el signo?
No,
IA, inteligencia artificial.
Ah, Géminis, ¿no hay un Piscis?
Aporta una serie de señales específicas a las que conviene prestar atención. Estas banderas rojas no buscan etiquetar de inmediato a la persona como mala, pero sí invitan a observar la dinámica inicial del diálogo.
Es un guarda.
Falta de empatía o interés genuino, dice Géminis.
Red flag. ¿Qué acá te acabo de decir?
No te estaba escuchando.
¿Viste? Porque red muchas flag. Veces pasa que uno cuenta algo, va, y de otro lado es, no.
Sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, fui al bondi. Tomé el bondi. ¿En serio?
No. Tomé el bondi. Pero también está lo otro, digo, por una situación que me está pasando con una amistad, que no sabes qué decirle porque es complicadísima la situación, ¿no?
Sí.
No, ¿Por qué?
Es muy difícil a veces acompañar en ciertas situaciones.
¿Qué?
Cuando hay un familiar con problemas de salud. ¿No? ¿Cómo acompañar? Es como cuando alguien pierde a un ser querido. ¿Qué decís? ¿Cómo lo acompañás?
Ahí es lo que digo yo, ¿entendés? Que no siempre la pregunta y la repregunta son necesarias. Hay veces, lo único que necesita el otro es que vos lo escuches y no necesite que le estés preguntando como un interrogatorio. Ahora, digamos.
En tal caso cabe no, una sola pregunta.
Ay, que uno haga una pregunta, dos no es un interrogatorio.
Ya sé, no, pero hola, lo que Rey. Digo es que es muy...
estamos preguntándole a Géminis.
Lo que digo es que...
Ahí está, mira, es importante.
Hay veces... No es necesario. A mí, por ejemplo, no soy una persona que necesito que me pregunten si yo estoy hablando.
Bien, me gusta.
Digo, pero es como...
Está bien. Igual es muy subjetivo.
Claro. Me parece que, que alguien no te pregunte cuando vos estás contando algo, salvo que sea esto, una cosa redensa... De esas que sí, por ahí tenés que intervenir. Yo no lo veo ni como una falta de respeto ni como una falta de empatía. Simplemente te está escuchando el otro, la otra. Y está bien, a veces hay que tener una actitud más pasiva, digamos, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Es un sorete, una mala persona? ¿No? ¿Y no? No sé, me parece.
Está bien.
¿No?
Sí, yo creo que también uno se da cuenta cuando puede poner una pregunta que le puede resultar extraña y cuando la pregunta está de más.
Y también tiene que ver con las relaciones. No todas las relaciones son de la misma, se construyen de la misma manera. Esto no sirve para nada.
Ay, ahora lo dice, que ya lo leímos todo. Pero me hubiera avisado, me iba al baño.
Poníamos música.
Me ponía el agua para el mar.
Me iba a revolver la habitación de ella. Mientras de estaba acá.
Ay, cómo extraño eso.
¿Revolver la habitación?
No, mentira.
Pero tendrías que... Bueno, vamos a jugar al tesoro, le decís a tu hermana.
Yo busco en la pieza.
Che, loco, compren una marca mejor, dijo. Esto es un guante de látex, no jodas. Pues viste que es lo que uno no quiere encontrar, ¿viste?
Es lo que nunca querés encontrar.
O sí.
Che, acá hay un montón de otras. Falta de empatía o de interés genuino, ya lo dije. Comportamiento arrogante o condescendiente. Manipulación o intentos de control. Negatividad o gestos o quejas constantes, inconsistencia o falta de autenticidad. Bueno, un poquito de todo, chicos.
¿Qué piensan de lo ser condescendiente?
Que no comprendo el concepto.
Por eso, yo tampoco bien en su esencia.
A ver, vamos a buscar condescendiente.
¿Ser condescendiente? ¿Qué sería?
Porque ahí lo pone como algo negativo.
Y para mí es aquel que te dice a todo que sí, boluda.
Significado. Dice, que condesciende.
Buenísimo, muchas gracias.
Pronto dispuesto a condescender. Bien, no. La condescendencia es en buen sentido, el deseo de complacer, dar gusto y acomodarse a la voluntad del otro. Sin embargo, en sentido negativo, se usa el término para referirse a una amabilidad forzada que nace del sentimiento de superioridad hacia otra persona.
Pase por acá, claro.
Venga por acá usted que no conoce lo que es un buen sillón, siéntese acá.
Claro.
A ver, abuela, venga.
Oh, cómo me molesta la infantilización.
No, y que le digan abuelos.
Abuelo, ¿qué sabes si es
abuelo? A ver,
¿viste?
Abuelo.
Si quiere caca pida, no.
Comportamiento arrogante o condescendiente es la arrogancia a salir a la luz cuando alguien asume una actitud de superioridad, presume de logros de forma desmedida o corrige al interlocutor en detalles triviales. ¿Cómo me jode eso?
Sí.
Me molesta de sobremanera. Corregime lo que quiera. Ahora, boludeces, no.
Claro.
Me molesta.
No es Tergopol, es Telgopol.
Claro, sí.
Hacete te comiste la S final, mi amor.
Hay gente que es mala en eso.
¿Qué pasa con la R? ¿Que no me la estás pronunciando bien? ¿Viste? Mátalo.
Gente que no tiene otra cosa que hacer en la vida más que molestar, hostigar y descansar al otro.
Totalmente. ¿No? Sí, sí.
El descanso hacia el otro no está bueno.
No.
Bromas a costas de otros presentes o ausentes y comentarios desdeñosos resultan signos de un trato despectivo que amenaza el respeto mutuo. Manipulación o intentos de control. Otro. Monopolizar el diálogo puede indicar un deseo de protagonismo y una aversión al intercambio equitativo. O sea, negatividad o quejas constantes. El pesimismo y las quejas reiteradas constituyen indicadores adicionales. Persona que abunda en relatos negativos sobre cualquier aspecto. Tráfico. Clima,
trata,
relaciones,
contrabando,
trabajo.
suele proyectar
una visión fatalista o asumir el papel de víctima sin responsabilizar.
Se va toda la mierda.
Me saca de onda, de la vida. No te puede pasar todos los días lo mismo, Jorge. Cansás, agotás, saturás. ¿No?
Jorge, estás escuchando,
Jorge,
¿no?
Escuchaste, ¿no?
Es clarito, ¿no
los cansa?
El mensaje.
¿No los cansa eso?
¿Qué?
Y la gente que...
Dijimos que las evitamos.
Porque para quejarse,
es
solo cuestión de empezar.
Sí.
¿No?
Sí.
Si no, viviríamos en el país de los ositos cariñosos. Y eso no ocurre.
A mí me gustaría vivir en la fábrica de Willy Wonka.
Por ejemplo.
Un empacho me agarraría yo.
Bien. Hasta acá llegué. Hasta acá tengo.
No tengo nada más que esto.
Ojo
con la gente, ojo con, el, con cumplir más de tres de estas.
Sí.
Sí.
Yo para mí, vuelvo a lo mismo, yo tengo amigas que tienen una un superpoder respecto a eso. Que te dicen, che, ¿qué ondi?
El ojo de loca no se equivoca.
Hay gente que tiene ese don.
Hay gente
yo
que
no.
la saca así, ¿eh?
Yo mí... no. Yo no, no
¿Cuánto
tengo...
tardas vos más o menos?
Y hay gente que todavía sigo conservando que no sé ni por qué la conservo. Pero para eso hago terapia.
Estar haciendo UPA que me doy cuenta.
Soy bastante boludita yo en eso. No pelotuda, boludita, que es otra cosa. Es otra categoría.
Otro día podemos hablar de la diferencia.
Sí, el emboludecimiento tiene que ver con un aspecto de la bondad, digamos, ¿no? Con un
aspecto
de la... el pelotudo no.
Claro, claro.
Bien.
Claro. Ustedes vos tenés percepción.
Sí, pero no sé si para decir mala o buena persona. Digo, este no me cierra. Y pasa el tiempo y muchas veces no me equivoco. Otras sí, me equivoqué. Y dije, uy, mira, pensé tal cosa de esta persona y no. Y otra vez dije, esta persona irradia una cosa que...
Yo lo que te digo, para lo que me di cuenta que tengo un superpoder, creo que ya lo conté a esto.
A ver,
pero
dale.
El público se renueva.
Sí, sí.
¿Es en el colectivo? Para darme cuenta quién se va a levantar primero.
Es maravilloso.
Aquel también.
Es maravilloso.
Aquel también. Pero eso, ¿sabes para mí qué te lo da? Te lo da muchas horas de bondi. Sí,
claro.
Que empezás a el comportamiento, la cuestión postural de alguien que hace así o así, y te se levanta.
¿Por qué no tiras un par de tips para los que están del otro lado?
Porque me van a cagar el asiento.
Bien. Egoísmo
es
puro.
Es como que Jacobo Winograd venga a decir cuál es la martingala por la cual no lo dejan entrar a varios casinos. No va a ser tan boludo. Datos, no opinión. ¿Cómo pasamos de la bajante del Río de la Plata a Jacobo Winograd? No tengo no idea.
Pero esa es la habilidad que tiene este programa.
Gracias por sacarme de esta. Momento de ir a la musiquita. Momento de ir a escuchar Irma Beb. ¿Es esto? Me encantó. Che, un abrazo grandote a Luciana Irma Beb, que la vi el otro día en Ciudad de Gatos. Tienen fecha dentro de poquito. Eso es Irma Beb haciendo que veré.
Mis promesas quizás no me va a encontrar. Quizás huya como supe huir. Alguna vez imprimí mi cara en un papel. Quizás así
el fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Nana. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovechá. Jugo en polvo Clay, varios sabores, 239 pesos por unidad. Lavavajillas Sif por 300 mililitros, 979 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en harinas y jugos. Fíjense 30 de junio al 6 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97. UNE.
We'll be right back.
corazón.
Tenemos un problema.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Bueno, seguimos en Hudson, tenemos un problema. Qué linda nota la que viene ahora. Siempre es muy lindo hablar con ella. Siempre es muy lindo hablar también en este contexto. Estamos hablando de una tremenda artista, una artista integral que se presenta dentro de muy poquitito en la ciudad de La Plata. Esto va a ser el próximo 19 de julio, va a estar en el Teatro Metro. Decir también que ella fue ministra de Cultura de la Nación en 2014, que es una música de las que nos da mucho orgullo decir que forman parte de nuestra cultura popular, sin mucha presentación más, sin mucho preámbulo más, del otro lado de la línea, Teresa Parodi. ¿Cómo va, Teresa? Buenas tardes. Lucho, Flor, Dani, de este lado. ¿Nos estás escuchando?
Hola. Sí, oigo perfectamente. Hola, ¿me escuchás?
Sí, sí, te estamos escuchando, bárbaras ahí.
Te agradecía las palabras lindas de recibimiento. Me encanta charlar con ustedes.
Bueno, nosotros también. El otro día en la entrega de los Gardel, te veíamos con un discurso tan potente, de esos que decís, che, si estuviese ahí me hubiese puesto de pie a aplaudir, como lo hicieron un montón de tus colegas. Sí, bueno, ¿qué significa para vos, digamos, ese galardón, ese reconocimiento en este momento? Digo, un premio a la cultura popular, digamos. ¿Qué significa para vos?
Bueno, la verdad es que siempre un premio, viste, es algo como un aliciente maravilloso, ¿no?
Sí.
Como una palmadita en el hombro, seguir por ahí, ¿no? lo que sucedía además es que esta canción que fue premiada es una canción que plantea un tema social que lamentablemente de los muchos a los que vamos naturalizando, y que me parece que por ahí desde la música, desde el arte también tenemos que llamar un poco a repensar, ¿no? A reflexionar sobre algunas cosas que estamos dejando que sucedan con demasiada naturalidad en todos los sentidos, ahora peor que nunca, digamos, ¿no? Bueno, así que ya era para mí muy emocionante, no me lo esperaba. Que ganara esa canción. Yo subí al escenario inclusive con mi nieto, que es el autor del rap que tiene esta canción, que está, es una melodía, una música y una letra mía, y de pronto aparece un rap que hizo este nieto mío, que es actor y también es músico. O sea que es de los dos la canción, digamos, ¿no? Pero para mí era muy importante también que él pudiera vivir ese momento desde este lugar de un compromiso con la música, con el país en el que vivimos, con las cosas que nos pasan y un montón de cosas, ¿no? Y, por supuesto, fue muy importante para mí que cuando sentí que tenía que decir lo que nos está pasando, que no podemos seguir como pasando por arriba y no hablando de toda la situación que está atravesando el país, pero fundamentalmente, inclusive estábamos en una fiesta de la música, estábamos en una fiesta de la cultura, y no podemos no decir lo que está pasando con la cultura, que es un vaciamiento, un atropello, una... Además, de los peores lugares, con una crueldad, con una... Bueno, la cultura, la ciencia, la educación pública y la salud pública están siendo atacadas de un modo que ya La verdad que es intolerable, pero bueno, sí. Por eso dije algunas palabras al respecto. Vos misma ahora contabas que yo fui ministra de Cultura durante en el gobierno de Cristina Kirchner, y la verdad que inclusive desde ese compromiso que yo misma asumí de crear un ministerio pensado solo para cultura, porque ahí las políticas culturales eran muy importantes en ese proyecto político, centrales, te diría, no podía no decir lo que estaba sucediendo. Y la verdad que fue muy emocionante cuando vi también como mis colegas, sí, parecía que estaban esperando que alguien diga algo.
Totalmente.
Y finalmente total, pasó lo que pasó, que fue muy emocionante.
Total. Digo, una entrega de los premios Gardel que en principio ya había empezado como a generar un poco de ruido respecto de que en estos premios Gardel se había suprimido, se había quitado la categoría de chamamé, la terna de chamamé, y el chamamé volvía a formar parte de lo que era la música popular. ¿Por qué crees que ocurre esto? Y quería saber tu opinión al respecto.
Bueno, en principio yo creo que no es que como si fue, pues es parte de la música popular, chamamé.
Sí.
Pero creo que lo englobaron más, para mí, en lo folclórico, ¿no? Sí. La música folclórica. Viste que hay un premio al folclore.
Al folclore, sí.
Es más, yo gané el premio a la canción folclórica. Sí. Bueno, lo que yo quiero plantearte es esto. El chamamé es folclore, sí, señor.
Sí.
Es folclore de una región cultural potente. Inclusive a mí, cuando llegué recién acá y me iba a vivir, ¿no? Y me iba a comprar discos, lo que sea, las casas discográficas, no me gustaba que veía en una batea folclore y el chamamé solo por otro lado. Como si no terminara de ser un género reconocido como parte de la riquísima música de raíz que tiene nuestro país, como es la chacarera, como es la zamba, como es la vidala, pero fundamental, fíjate la chacarera, ¿por qué no hay un rubro de chacarera? Te cambia un poco el...
Sí, sí, está bueno lo que me estás haciendo pensar.
Porque yo te quiero decir que sentía eso, mirá vos, nada que ver con lo que ahora. Claro, pero después como el chamamé logró un lugar muy potente, como el tango también es música... es folclore de la ciudad.
Es folclore
de la música urbana que hay hoy. Porque la palabra lo que representa regiones culturales. ¿Entendés?
Sí, sí. Entonces,
es como nominarlas de un modo o del otro. Yo lo interpreté así, pero de golpe me di cuenta que la mayoría de los chamameceros que habían logrado muchísimas cosas, digamos, a partir de que el chamamé se convirtió en patrimonio inmaterial de la humanidad y un montón de cosas por la tremenda potencia, resumen, síntesis cultural que es el chamamé en sí mismo, siento que ellos se sintieron mortificados, pero a mí me gustaría que lo repensemos porque no es así. Bueno. No, pero de todas maneras valoro y comprendo lo que pasa. No es que me opongo a lo que ellos dicen,
sino que
le quiero dar un sentido diferente que él, que yo, como inclusive yo como protagonista de esta música. ¿Vos sabés que esta música era tratada en forma menor? Era menor, ¿sabés por qué? Porque era que escuchaba la muchacha que trabajaba en las casas de las personas que podían pagar empleada doméstica con cama adentro en aquellos años, en que Ramona Galarza era la gran voz de esa música, y esa musiquita se escuchaba solamente en la piecita del fondo. Yo escribí ese chamamé que se llama Esa Musiquita para contar eso. ¿Entendés? Entonces, de golpe, esa música creció enormemente, se plantó como se plantó el tango, que nació en la orilla también, y terminó siendo la música más argentina, más aplaudida en el mundo. Bueno, ese es el destino de las verdaderas formas musicales de nuestro país, porque son buenísimas y son únicas.
Qué bueno, me quedé pensando, ¿eh? Me dejaste pensando.
Sí, uno quizá podría... hola, ¿cómo estás, Teresa? ¿Todo bien?
Todo bien, querido.
Uno por ahí puede pensarlo porque hay una... Que esto obviamente es una idea que me viene, no tengo datos que lo pueda comprobar, pero quiere decir que quizá el género, digamos, arrima bastante más producción que quizá otros ritmos. No sé, se me ocurre que tiene que ver por eso, pero bueno, no deja de ser la expresión viva de una región, ¿no?
¿Por qué decís más producción?
Y me porque, qué eso. Sé yo, se me ocurre que debe haber más músicos haciendo chamamé en este momento que... Esto es, por eso digo que es una impresión mía.
No quiere... sí, estás hablando en voz alta, estás pensando en voz alta.
Estoy pensando en voz alta.
Está muy bien, para eso hay que hablar, ¿viste?
Puede ser que haya más músicos haciendo chamamé en este momento y produciendo nuevos chamamés que nuevas zambas, se me ocurre. O nuevos tangos, no sé.
Lo que pasa es que hay un gran desconocimiento de lo que pasa.
Probablemente.
Vos sabés que en la mayoría, vos sabías, querido, que existe hace un tiempo, y gracias a algunos músicos populares como Juan Falú, la carrera de música popular universidades.
Sí.
Imagínate que en mi época eso no existía. ¿Sabés cómo te formabas vos? Te formabas escuchando a los maestros que tocaban, a los que generaban la música en tu lugar, y vos aprendías de ellos, escuchabas para aprender, y tenías por ahí un maestro que te enseñaba música, pero no lo esencial de esas músicas, ni por qué se tocaba así. Ahora está sistematizado el conocimiento ese. Que es natural, porque todavía se sigue desarrollando y se va a seguir desarrollando, está un hecho vivo. La música acompaña la vida de los pueblos porque es parte de sí misma, es una manera de decir quién es uno, quién es ese pueblo, la música como todos los lenguajes del arte. Entonces, siempre están permanentes que siguen viniendo y evolucionando. Ahora hay un montón de músicos en toda la Argentina que salieron de esas carreras. Porque ¿sabés por qué te lo digo? Vos me decís porque vos estás hablando en voz alta y pensando conmigo. Yo te puedo decir, para que tengas ese dato, yo, por ejemplo, a mí me invitan en un montón de esas carreras los profesores para que yo cuente cómo aprendí esta música y los alumnos se sientan frente a mí y hablamos y terminamos tocando.
Qué lindo.
Y hay un montón de gente, una enorme cantidad de producción de música de raíz folclórica de las distintas regiones argentinas. Mira, antes de hablar con vos, estaba hablando con ustedes, me estaban llamando de Valencia, porque hay un músico argentino que vive en Valencia que hizo una bellísima obra que se llama La Suite del Agua, que yo le escribí todos los textos de esa Suite del Agua, que va a ser estrenada en España.
Qué lindo.
No sé si, que habla de la música litoral.
Claro.
O sea, ¿qué es música litoral?
Qué interesante.
Bueno, te quiero decir que nuestro folclore está en el mundo y los jóvenes lo aman y cada vez hay más gente que baila samba y cada vez más gente que baila chamamé y cada vez conozco muchísimos autores nuevos de tango. Lo que pasa es que no tienen la visibilidad todavía porque el mercado no mira por ahí.
Exacto. Vos sabés que yo te vi el otro día en esta configuración de la televisión actual donde uno busca el contenido y te vi el otro día en el contenido que pone Mex Urtiz Berea, que publicaron
el FA de folclore. ¿Sabés iniciativa? El folclore. ¿Sabés de quién fue iniciativa?
Sí, lo sé, por eso quería...
De Milo Jota,
sí. La verdad que aluciné con todos los que se presentaron ahí.
Folclore, ¿te das cuenta?
Es tremendo, digamos...
Y vos sabés que hay un gran interés en que esto fue tal la repercusión de eso, que yo no sé si nos están planteando más de uno hacer... programa de música folclórica porque se instaló de vuelta y porque se vio que a los jóvenes les gusta. Porque es una mentira que los jóvenes no quieran escuchar.
Es un contenido vigente.
Exactamente. Digamos. O sea, ¿te das cuenta cómo hay un montón? Porque es que nos han dividido en guetos, ¿viste? Es que porque eso les conviene.
Sí, la división siempre es
les conviene que estemos todos como separados. El rock por acá, acuérdense, ustedes son jóvenes por las voces, me cuenta que son muy jóvenes. Acuérdense del trabajo maravilloso que hizo.
Te agradecemos un montón.
No entremos en los datos.
Por favor. Sigamos.
No pidamos DNI.
Sigamos tranquila con la música, el folclore. Escucha. No, pero yo te decía esto, mirá qué interesante. Mercedes Sosa, que fue una gran maestra, mi amiga del alma, que extraño cada vez más. Mercedes Sosa traía a su escenario a Charlie García, a Ramona Galarza, a Rodolfo Mederos, a León Gieco, a Víctor Heredia, a mí. ¿Me entendés? Y nos decía, la música popular es nuestra, amémosla toda entera, compartamos, aprendamos los unos de los otros, no necesitamos, porque el camino es de todos, y con todos, o no va. Sí. Y así fue como la música floreció en todas partes, y es un hecho que no la han podido sacar, por más que la saquen del mercado, está viva.
Claro.
Y Teresa, y el folclore... Te lo demostró.
Uh-huh. Sí, me gustaría preguntarte, estaba volviendo al discurso del otro día, ¿no? Cuando recibiste el premio, decís, daba la sensación de que estaban esperando que alguien hablara, que alguien dijera unas palabras, después tuviste mucho apoyo. Sí. ¿Cuál es el rol que observás por parte de los artistas en esta situación delicada que se está viviendo?
Y bueno, yo creo que lo que sucede, mi hija, es que a todo aquel que levanta la voz, pero te voy a decir una aclaración acá, a todo aquel que levanta la voz, pero sobre todo a aquellos que tienen una llegada masiva a las nuevas generaciones.
Uh-huh. Sí.
El ataque a mansalva a determinados artistas como Lali, por ejemplo, es porque la voz de Lali llega a un sector, a un target de público, a una generación de jóvenes que son los que le interesan a este proyecto político, sobre todo al presidente de la nación. Por eso le contesta a Lali, pero no le contesta a todos. Por eso le contesta a María Becerra. Por eso no lo dejan tocar a Milo J en la EMA. Y después, cuando hay alguien muy corto, como Darín, que sale y dice eso que dijo, que era una cosa, bueno, que fue una opinión que ni siquiera era agresiva, una opinión preocupado porque veía, se lo tiraron a matar, porque es un artista internacional que es respetado y escuchado en todas partes. ¿Entendés? Lo que digo es, hay un ensañamiento tan grande y una persecución que hay que tener espalda para aguantarlo.
Sí.
Porque no todo el mundo puede aguantarlo, porque te atacan los trolls de una manera que te destruyen. Mirá lo de Julia Mengolini.
Sí, es tremendo.
No, es tremendo.
Sí, es tremendo.
Es tremendo. Y además es tremendo que lo naturalicemos, chicos.
Completamente. Sí. Completamente.
Estamos perdiendo una capacidad de asombro que por ahí parecía que era un poco más dura, ¿no?
Es como, claro, bueno, él... No, claro, sí, bueno, es lógico que digan eso, porque como él, si el mismo presidente sale a insultarte, por favor, él está habilitado todo el mundo a decir cualquier cosa, y a mentir, y a difamar, y a estigmatizar. Mirá lo que pasó con el niño este que tiene
con Ian Moche.
Ese chico de 11 años que ahora... exactamente, pero te lo pido, por favor, ¿pero qué es esto?
Sí.
Cualquier cosa, eso es un cuca que no sé qué.
Sí.
Y ahí ya todo el mundo a matarse. Podemos naturalizar eso.
No se puede naturalizar.
Sí.
No, porque estamos yendo a un camino sin salida de esta manera. El odio no lleva a ninguna parte, mi hija. Los argumentos para discutir un país o una forma de hacer de pensar un país o un proyecto económico para que, bueno, pueden haber, se puede disentir, puedes sentarte con un argumento, puedes demostrar o no, puedes, no sé, todo lo que quieras. Pero desde un lugar donde exista un diálogo constructivo que está por encima de las cosas personales y como se llama, que no jamás puede admitir el insulto y la mentira. Te acusan de cualquier cosa.
Sí.
A mí lo que me preocupa de todo eso no es solamente el síntoma, ¿no? Porque yo considero que es una expresión, una síntesis de lo que... a mí lo que me preocupa es qué es lo que hay debajo, ¿no? O sea, porque sigue teniendo con todo esto que a nosotros nos parece un horror, nos parece un espanto, sigue teniendo una legitimidad que es lo que realmente me preocupa, ¿no? O sea,
ay, sí, querido, eso es lo más angustiante. Pero porque yo creo que no hablamos, porque yo creo que hay que decir, tal cual. No hay que cansarse de decir. Porque entonces, por lo menos, de golpe, mira, vamos a hacer un ejemplo chiquito. Por ejemplo, ustedes que son absolutamente personas, me doy cuenta que con una actitud completamente distinta, un pensamiento, porque compartimos, estoy segura que compartimos todo. Uh-huh. Ustedes me hacían un planteo al principio, bueno, de esto el chamamé, pero de golpe pudieron escuchar y hablar conmigo y pensar otra cosa.
Completamente.
Entonces, ni era que estábamos, digamos, enfrentados con, porque... No, era simplemente pensar juntos. Como ustedes me plantearon en un momento también, pensar juntos en esta conversación. Pero y entonces no tenemos que dejar de decir lo que pensamos y hablar con las personas que amamos y que a lo mejor están tremendamente equivocadas. Porque también gana siempre el discurso, la penetración cultural, el manejo de la comunicación es central. Esa es la batalla. Fíjate que ahora lo dicen desembozadamente, lo dice el mismo presidente. Estamos dando una batalla cultural. Claro, señor, siempre estamos dando una batalla cultural. Porque la cultura es la que le da, es donde se disputa el sentido de un país.
Y que es
los valores.
Maravilloso, claro. Que junta el pasado, el presente y te permite pensar un futuro, ¿no?
Mira, yo decía ese día cuando hablé, porque lo dije ya el otro día, es una frase que la escribí inclusive porque es parte de lo que pienso y necesitaba verla escrita. Hay tanta patria guardada en el arte. Hay tanta patria guardada en el arte. ¿Cómo te sentís con determinadas expresiones artísticas? ¿Qué emoción profunda? ¿Qué sensación de que sos parte de un todo? ¿Qué emoción legítima? Es como hay ahí una memoria, hay una memoria. Los pueblos no caminan en vano, caminan dejando historia.
No, y aparte que están unidos a pesar de las diferencias.
Sí.
Gracias al arte.
Exactamente. Exactamente, porque hay una cosa que va por encima de nosotros, que es quiénes somos. Y el arte va diciendo quiénes somos. ¿Y qué guardamos ahí? ¿Cuál es el secreto, la secreta relación amorosa que uno tiene con esa palabra que es patria? Que además ni siquiera es necesario que se piense en eso. No tiene que ser racional. Es. Vos andás por el mundo. Caminando yo, cantaba, fui a Europa, tenía algunas cosas y me quedé unos días. Y fui a Budapest. Y caminando por una de las dos ciudades, me parece que era en Buda, escucho tango, ¿no? Y veo, y caminamos, íbamos con unas amigas, caminamos rápido, gente bailando tango en Budapest. No te puedo explicar la emoción que nos produjo a nosotros, que estábamos ahí. Ninguna era, sí, había una porteña, pero todas las demás éramos del interior.
Sí. Sí.
Y ya, con una cosa, wow, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Te sentís parte de una patria, de un todo, de una emoción, de una memoria, de sonido, de forma de pensar la música, de hacer la música, que es tuya. Sí. Es identidad, es inclusive soberanía.
Exacto.
El arte.
Sí. Bien. Teresa, te vas a estar presentando el próximo 19 de julio acá en la ciudad de La Plata. Dice, mi invitación es a cantar con tantas voces que ya son parte del camino amoroso de la música de la tierra de uno. Una cita que invita al encuentro, a la comunión, a cantar con todos y todas. Es preciosa la invitación, vas a estar en el Teatro Metro en 4:51 y 53 el sábado 19 de julio a las 9 de la noche. Siempre es un placer escucharte y te darás cuenta que quedamos en silencio porque no solo te admiramos musicalmente, sino porque sos tan integral y tan... Esto que decías hoy, hay que decirlo, no hay que callarse. Y en esto de que en estos disciplinamientos que constantemente están teniendo en contra de los artistas y demás, se valora muchísimo tu recorrido, pero también esta posición que tenés tan de diálogo, tan de sigamos construyendo, que la verdad es un placerazo recibirte en esta ciudad una vez más. Y para nosotros es un placer enorme poder compartir con vos, poder pensar con vos, me hiciste pensar con el tema del chamamé, me voy regulando la pregunta, sí. Tenía mi posición y estaba ahí tipo, no, está mal, y me llamás a la reflexión y me parece que está bueno y es parte de la estrategia que tenemos que darnos también quienes estamos en los medios de comunicación, ¿viste? Mm-hmm. Esto de dejar fluir la palabra y que importante. No nos gane el trolerío, por favor.
Sí. Qué importante que es el rol de los medios de comunicación, mi querida. Sí. Es central. No, es muy importante, forma pensamiento. Pero además, para discutir, te deja pensando, como dijiste vos, te invita a reflexionar el periodismo, si se hace con honestidad.
Sí.
¿No?
Sí.
También está todo aquel que está como avalando la famosa fake news, que siempre es dañina, destructiva, y que eso para mí, por supuesto, lo digo desde mí, no es periodismo. Alguien que puede ser capaz de ser parte de esa barbaridad no es periodista. Así que las personas como ustedes que hacen periodismo de otro lugar son las que tenemos que tener, y muchas.
Muchas gracias.
Teresa, muchas, muchas gracias por este rato y este intercambio, y te esperamos acá en la Ciudad de La Plata el próximo 19 de julio.
Bueno, me encantó charlar con ustedes.
Igualmente.
Abrazo enorme.
Abrazo enorme, te queremos.
Un abrazo.
Chau, chau.
Adiós.
Bueno, gracias.
Chau. Teresa Parodi, cantante, chamamecera, sí. Referenta cultural, ex ministra de Cultura en 2014, digamos, de la Nación. Qué placer poder hablar. Viste, mientras la escuchaba recién a Teresa, con quien siempre se aprende, en esto de revisar las posiciones y en esto de invitar al diálogo, es mucho más fácil retuitear, ¿eh?
Sí,
yo claro. Les puedo asegurar que el ejercicio es mucho más fácil. El índice se te acalambra nada más.
Es más instantáneo, además.
Es más instantáneo. Pensar y es mucho más dañino. Uh-huh. Es mucho más dañino, loco.
Yo recomiendo en serio este contenido del folclore, ¿eh? Lo recomiendo porque a mí me partió la cabeza
sí, claro.
Pensar en... Digo, a ver, yo soy una persona que se crió como joven en los 90. En los 90 siempre estuvimos recontra lejos del folclore, ¿eh? ¿No?
Sí.
Parecía que... Bueno, era otro país. A pesar, criado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con cierta... recorrido de consumos capitalinos, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Como para que se entienda, ¿no? Porque pensar que en toda la Argentina ocurría lo mismo es de alguna manera ser de trazo grueso en la generalización, y no es así. Porque bueno, lo acaba de decir Teresa Parodi. Pero lo interesante que tiene es que uno realmente imagina lejos a los jóvenes de esto, porque quizá no hubo una estrategia durante el tiempo en que uno fue joven para que valore el folclore de otra manera que no de una música que escuchaban tus abuelos, ¿no?
Claro.
Y no algo para valorar. Bueno, con el tiempo uno se va acercando, digo, como el tango, como todo te va esperando. Pero lo cierto es que hay experiencias de germinaciones, experiencias germinales mucho más cercanas de lo que uno imagina, y en el carácter de este pibe, es realmente un pibe, o sea, no es despectiva la descripción. Milo J hablando de que él le pregunta al chaqueño palavecín, una persona con la cual yo tengo muy poco que ver, pero que sí tiene mucho que ver con el folclore, y le pregunta por qué escucha folclore, y vos dice porque es mi conexión con el alma.
Hermoso.
La conexión más directa con el alma.
Hermoso.
¿No? Y ahí empezás a entender que excede lo musical para pasar a ser una cuestión cultural, y para pasar a ser una cuestión eminentemente política. O sea, yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer como campo popular es cederle la pelota a quienes están intentando negar nuestra identidad y a partir de nuestra identidad negar nuestra soberanía sobre lo que queremos, porque es lo que pretenden como fin último, ¿no? Pretenden que perdamos ese interés por defender lo que es nuestro y lo que nos expresa. Por eso me parece que está buenísimo poder traerla a Teresa acá, respecto a lo que opina como una artista que está consolidada, ¿no? Que está súper consolidada, que forma parte, digamos, quizá de la historia grande del folclore nacional, pero también no hablando solamente de un pasado, sino de un presente que requiere que nos pongamos a pensar a todos un futuro construido de a muchos y no de a unos pocos, dejando la gran parte afuera.
Sí. Che, si po- Guido, ¿estás ahí? Sí, Susana, me tenés que decir del otro lado.
Ay, ¿no me encanta Guido? Esa parte del programa.
No, ¿nos bloquean si ponemos un cachito de Milo J haciendo la pucha con el hombre? ¿Nos van a bloquear? ¿Sí? ¿Sí? Yo me hago cargo.
¡Ah! Porque la ¿podrán? Que puede, puede. La que creer? Puede, puede.
¿Podrán? Mira, me han bloqueado por cada pelotudez que sí. Me bloqueen por Milo J, ¿sabés qué? Vení
bueno, pongamos
acá
un
la
cachito.
Cara, YouTube.
Pongamos un cachito.
Es un temón, es un temón. El que hace Milo J es de los Carabajal. Ajá. Claramente, hace la pucha con el hombre, que yo creo que es un escondido.
Ajá. Mira.
¿Bailan el escondido ustedes? ¿Han bailado el escondido?
No sé cómo se sí. Baila. No,
uy, es muy lindo.
Me
cuatro.
Yo siempre me escondía para bailar.
El gato se baila nada más.
Y pero si sabes el gato, amiga, la chacarera te sale ahí nomás. El
sí,
escondido.
La chacarera también.
Bueno, es el escondido es. Es precioso
qué
esto,
lindo.
¿No? Es precioso. Che, pa, ¿nos vamos con esto?
Dale.
Más telúricos que nunca. Damián Romagnano, Guido Sarachi. En los controles. Me voy con la música, chicos.
Dale.
En los controles sonoros. Rocío Coda, C. Benítez en la producción. Y nosotros tres haciendo esto, ¿no? Bailando, ¿sale?
Me encanta.
Mañana volvemos, chao, tengan linda tarde.
Hasta mañana. Frutas que llega pasa sin madurar. Si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Si tiene alma de guitarra, encordada de estrellas. Y es una falta en vivo a su corazón. ¡Vamos, che! Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Una lágrima de niño y de crespi, es monte denso, copla vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena. La pucha con el hombre quiere ser tantas cosas. Y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol. Sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteando de chango. Con son de vino triste y de carnaval. Sí, solo se diferencia de...
Somos la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
Aunque no se note, mi cuerpo tiembla todo el tiempo. Aunque no se note, mi cuerpo tiembla todo el tiempo. Aunque no se note, ah, no ven mi corazón, no pueden escrinearlo. Ah, evitan el dolor, están tercerizándolo.
Solo eso, que me mires y me quieras.
Quiero que me mires, te quiero que me quieras. Quiero que me mires, y quiero que me quieras. Quiero que me mires, te quiero que me quieras.
se puede.